En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo en el mediodía COPE. Algo se mueve en las relaciones entre China y la Santa Sede, ya veremos hasta dónde. La historia que contamos puede ser un buen indicio, pero en el ajedrez chino nunca se sabe hasta el final. Esta mañana se ha producido la ordenación de Monseñor Pietro Ding como obispo en Shanxi. El Papa le había nombrado en 2013, pero hasta hace pocas semanas no ha llegado el permiso del gobierno de Pekín. Con su toma de posesión, la diócesis queda unida y pacificada. Ya no habrá división entre la comunidad clandestina, con una heroica historia de fidelidad al Papa, y los fieles que habían buscado un modus vivendi con las autoridades. Ahora el obispo, nombrado por el Papa, cuenta además con la aceptación de la autoridad política, que es el modelo que se está buscando ahora para todas las diócesis de ese inmenso país. Además, los obispos que han participado en la ceremonia, todos están en comunión con el Papa, condición fundamental para que se lleve a cabo conforme a la limpia disciplina de la Iglesia y sin provocar escándalo entre los fieles. La Iglesia está presente en Shanxi desde que llegaron los franciscanos en 1830 y en este momento cuenta con 51 sacerdotes, 22 seminaristas que sirven a 50.000 fieles. La agencia Asia News nos cuenta que el gobierno local ha facilitado el transporte y ha garantizado la seguridad. Los católicos de Shanxi han abarrotado su catedral para recibir al nuevo pastor Pietro Ding, que tiene 54 años, es joven, es doctor en medicina y después de trabajar en varios hospitales descubrió su vocación al sacerdocio. Quizás se esté empezando a escribir una nueva página de la historia de la Iglesia en China. Pues así comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y para eso tenemos con nosotros a Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
En el Vaticano comienza el Congreso de Operadores Sanitarios sobre enfermedades raras.
Y a mediodía el jesuita Antonio Espadaro ha presentado el libro que recoge las homilías y discursos del Papa Francisco pronunciados en Buenos Aires desde 1999 hasta el año 2013.
Congreso Nacional de la Hospitalidad de Lourdes.
Comenzará a las 4 de la tarde en Granada y se desarrollará hasta el próximo domingo con el lema En Granada, Lourdes, Puerta de la Misericordia.
Y hablamos también de las jornadas de pastoral en salud mental.
Comienzan también a las 4 de la tarde en la Residencia de las Religiosas del Amor de Dios en Madrid y reunirán a expertos en el ámbito de la pastoral y la psiquiatría.
Encuentro de delegados diocesanos y responsables de pastoral universitaria.
El diálogo clave para construir la universidad. Este es el lema de estas jornadas que se desarrollarán hoy y mañana en Málaga.
Fidelidad es cambio.
Este es el título del libro sobre comunicación vaticana que presenta estos días en nuestro país Darío Viganó, prefecto de la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede. Esta tarde estará a las 7 de la tarde en la Fundación Rafael del Pino y mañana a las 9 de la mañana en el Foro Nueva Economía.
Y terminamos con una previsión para mañana.
A las 11 menos cuarto, la Catedral de Orense acogerá la celebración para conmemorar los 1700 años del nacimiento de San Martín de Tours.
Pues gracias, Amparo. Hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros. 60 cuotas. TAE 5,54%. Cuota final 1.462,87 euros. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
Blas, ¿estás dormido?
Ya no, Epi.
Es que estamos en noviembre. Pues que hasta el día 20 en Ford te puedes comprar un coche y no pagas el IVA, Blas.
No pagas el IVA, eso no es posible, Epi.
Sí, claro, ellos lo llaman los Blue Friday de Ford. Es como el Black Friday, pero con 20 días sin IVA.
Suena bien, Epi. Hasta mañana.
Ah, se me olvidaba, Blas. ¿Qué? Condiciones en Ford.es.
Hasta mañana.
En Berti lanzamos la tarifa coche nuevo. ¿Por qué? Porque utilizamos la cabeza y sabemos que si tu coche es nuevo, lo cuidas mucho. Por eso, los partes de coches nuevos disminuyen considerablemente. A menor número de partes, menos costes para nosotros y, por lo tanto, mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
El próximo domingo celebramos en toda España el Día de la Iglesia Diocesana y de eso queremos hablar hoy en El Espejo, y queremos hacerlo desde la perspectiva de una diócesis rural, de una diócesis antigua como es la de Osma-Soria. Para eso contamos hoy con su administrador diocesano, don Gabriel Ángel Rodríguez Millán. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues el lema de esta jornada quiere recordarnos a todos nuestra pertenencia a la Iglesia y nuestra, no sé si decir, José Luis, obligación o deber de ayudar a su sostenimiento. Por eso nos invita a colaborar con nuestra parroquia, con el lema Somos una gran familia contigo. Y dentro del plan de modernización y transparencia económica de la Conferencia Episcopal ha puesto en marcha una web de donativos, donoamiglesia.es, que permite con un sencillo procedimiento hacer llegar los donativos a cada una de las 23.000 parroquias que existen en España, a las diócesis o bien directamente a la Conferencia Episcopal. Conozcamos cómo funciona esto del sostenimiento económico en una diócesis, la de Osma-Soria. Hablamos con su administrador diocesano, se llama Gabriel Rodríguez, es natural de Vinuesa, un pueblecito que está al norte de la provincia.
Pues ya saludamos a nuestro invitado, a don Gabriel Rodríguez Millán, que es el administrador diocesano de Osma-Soria. Don Gabriel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero, estamos con el administrador diocesano porque Soria, en esto, Osma-Soria está esperando, cuando Dios quiera y la Santa Madre Iglesia provea, su nuevo obispo, ¿verdad?
Sí, confiamos en que el Santo Padre provea enseguida nuestra diócesis. Llevamos ya desde finales de mayo y, bueno, esperamos que sea pronto.
Muy bien. Pues, y lo contaremos aquí en COPE, claro que sí. La diócesis como familia, ese es el lema con el cual se nos introduce esta jornada en esta ocasión. No sé hasta qué punto, pues, los fieles sencillos ven esto como, digamos, una frase bonita o realmente lo viven y está encarnado en la experiencia cotidiana. Díganos lo que usted percibe también de la vida de las comunidades de Osma-Soria.
Bueno, yo creo que este tipo de campañas lo que pretenden fundamentalmente es eso, ¿no? Lo ha comentado también Eva muy bien al principio, concienciar, ¿no? Concienciar a los cristianos de a pie que aparte de la parroquia, que es el punto de referencia primero que tienen los cristianos, ¿no? Y que lo perciben muy bien y muy cercano, ¿no? Quizás la diócesis, ¿no? Como estructura superior, más grande, al frente de la cual hay un obispo, pues les queda un poquito más lejos, ¿no? Entonces yo creo que la jornada, que se lleva celebrando ya muchos años, trata en primer lugar de concienciar, ¿no? A los cristianos de que más allá del grupo, de la comunidad, de la parroquia, hay una estructura superior que es la diócesis. Y sobre todo la necesidad de colaborar en todos los órdenes, ¿no? A nivel, bueno, litúrgico, a nivel asistencial, a nivel educativo, de formación, pero también a nivel de colaboración económica, ¿no? Al final no somos ángeles, necesitamos que haya fondos económicos para llevar adelante las distintas actividades de la Iglesia a nivel parroquial, diocesano, universal, y para eso, bueno, pues esta jornada tiene también como objetivo animar a la gente a que sienta a la Iglesia como suya también en este delicado terreno.
Esta necesidad de sostener un cuerpo vivo como es el de la Iglesia, sí. En medio de las necesidades del camino fatigoso de la vida, tiene, me imagino, sus implicaciones peculiares cuando hablamos de una diócesis pues rural, pequeña, no sé si con pocos jóvenes, como puede ser el caso de Osma-Soria. ¿Cuál es la realidad sociológica y geográfica y qué desafíos plantea?
Bueno, la diócesis de Osma-Soria junto con otras diócesis del norte de España, ¿no? En la misma Castilla, en Aragón, sufre de mucha despoblación. Uh-huh. Y esa es quizás una de nuestras principales pobrezas, ¿no? Son territorios grandes, Soria tiene más casi 11.000 kilómetros cuadrados, pero una población que escasamente llega a los 90.000 habitantes, ¿no? Entonces hay muy poca población, muy envejecida y muy dispersa, ¿no? Uh-huh. Esto evidentemente a la hora de la asistencia pastoral es complicado, ¿no? También porque reflejo de la sociedad es también el presbiterio, ¿no? Y la edad media de los sacerdotes es también muy elevada, ¿no? Solamente la mitad de los que somos ahora 96, tenemos menos de 65 años. Entonces, claro, esto dificulta un poquito la asistencia pastoral, sobre todo a los pueblitos más pequeños, ¿no? Y bueno, pues esta jornada a nivel también económico, bueno, pues no, yo creo que no dista mucho, ¿no?, en relación a otras diócesis más grandes, ¿no? El hecho de ser una diócesis antigua nos ha de tener mucho patrimonio,
claro,
que hay que mantener y que supone todos los años un desembolso generoso, ¿no? Pero bueno, si se tiene el patrimonio, hay que mantenerlo, ¿no? Es verdad que tenemos la ayuda de instancias públicas, ¿no?, la Diputación, etcétera, bien, pero el grueso de la intervención descansa sobre la diócesis, y también en ese sentido, para que nuestros templos sigan siendo templos, porque queremos que sigan siendo templos, y estén decorosamente y puedan ser lugares de acogida para los cristianos, pues necesitamos mantenerlos, ¿no? Entonces, aquí, junto al resto de las tareas de la Iglesia, formativas, existenciales, a nivel de patrimonio, pues se van muchos fondos, claro.
Lógicamente. Hablamos también del seminario, que aunque sea un seminario pequeño, también hay que mantenerlo, y eso está en el corazón de la diócesis.
Esto es el corazón de la diócesis, así es, ¿no? Bien, nosotros el seminario mayor lo tenemos en Burgos, solamente tenemos estudiando un seminarista y dos en etapa de pastoral. Entonces, el seminarista que está completando sus estudios forma parte de la comunidad del seminario de Burgos, y después los otros dos están ya en etapa de pastoral en dos parroquias de la diócesis. Uh-huh. Y después tenemos el seminario menor, aquí sí, en el Burgo de Osma, son 12 alumnos en eso, en bachillerato, que son un poco la cantera, pero es complicado, ¿no?, porque habitualmente, bueno, pues la sociedad tira también mucho para abajo de los chavales actualmente, ¿no? Hay demasiadas ofertas y no todas buenas, ¿no? Uh-huh. Entonces es difícil que ellos también se hagan un huequito, ¿no?, ahí, ¿no? Y gracias a Dios la influencia de la familia es importante, ¿no? Y bueno, hay que confiar, ¿no?, en que el Señor no deja sola su Iglesia.
Y el Papa, mientras tanto, nos está invitando a que seamos una Iglesia en salida, a que vayamos, sí, a las periferias, que también en Soria las hay, evidentemente, y me imagino que las iniciativas misioneras, tanto gentes, que habrá misioneros de Osma Soria por el mundo, como la nueva misión, diríamos, en los territorios de antigua tradición cristiana, pero donde se ve un desgaste de la fe, eso también necesita recursos, evidentemente.
Sí, desde luego, así es, ¿no? Pero yo creo que en ese terreno, cuando el Papa nos invita a hacer una Iglesia en salida, nos está invitando también a que descubramos las peculiaridades que tiene el hombre de hoy, ¿no? Que quizás en el día a día de la Iglesia lo estamos dejando un poco apartado, ¿no? Es decir, es verdad que tenemos que tener nuevas iniciativas pastorales, salir, etcétera, pero tenemos también que estudiar cómo es el hombre de hoy, ¿no? Nos falta quizás una reflexión antropológica, porque tristemente el hombre de hoy está muy roto. Y quizás la confrontación con el Evangelio, pues a veces le supera, ¿no? Entonces hay que tratar también al hombre.
Evidentemente, estos son los grandes temas que están en el trasfondo de esta jornada, de este día de la Iglesia diocesana. Por otra parte, me imagino que Osma Soria experimenta, como todas las diócesis de España, pues esa solidaridad, esa comunión que viene tejida a través del Fondo Común Interdiocesano, porque la Iglesia en España quiere vivirla también, esa solidaridad y esa comunión.
Sí, yo creo que en la Iglesia en España se están haciendo muy bien las cosas en ese sentido, ¿no?, a nivel de solidaridad, de manera que, bueno, como decía también el apóstol San Pablo en alguna de sus cartas, ¿no?, que todo se nivele, ¿no?, de manera que quien tiene más posibilidades, más población, más recursos, ¿no?, pues venga también en ayuda de aquellas otras diócesis que en ese sentido andamos un poco peor, ¿no? Pero bueno, de todos modos, bueno, pues yo creo que la solidaridad está creciendo desde que comenzó en el año 2006-2007 este nuevo sistema. Bueno, las estadísticas están ahí, cada año crece el número de personas que pone su cruz, ¿no?, en la declaración de la renta. Los donativos directos a las parroquias, a las diócesis, también van creciendo. Yo creo que pienso que es una tarea que los españoles estamos haciendo un poco más tarde, ¿no? Otros países de Europa se lleva haciendo más tiempo, más años, pero yo creo que este ritmo ascendente es una buena cosa, ¿no?
Pues don Gabriel Rodríguez Millán, yo creo que hemos comprendido mejor y hemos sentido, como nuestras también, pues las esperanzas, los deseos, los proyectos de esta Iglesia que camina en Osma Soria, y que también tiene necesidad de este sustento material, porque somos un cuerpo que el Señor ha querido que sea así, que estemos aquí para el servicio del mundo. Gracias por habernos abierto también la mirada a esta jornada, y un fuerte abrazo desde Madrid.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta pronto, adiós.
Adiós.
Y ahora ya es tiempo de abrir nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada. Y de nuevo está con nosotros para eso Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad en el Vaticano, donde hoy ha comenzado un congreso que va a reunir a personal sanitario especializado en enfermedades raras.
Y también en el Vaticano, a mediodía, el jesuita Antonio Espadaro ha presentado un libro, En tus ojos está mi palabra, que recoge homilías y discursos pronunciados por el Papa Francisco durante su etapa en Argentina. Saludamos a la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por primera vez se publica la recopilación de los escritos del Papa Francisco cuando era simplemente Jorge Mario Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires. El volumen de 1000 páginas incluye además una conversación inédita en la que el Papa explica cómo nacen sus homilías de Santa Marta o por qué al predicar le gusta mirar a los ojos teniendo en cuenta las experiencias concretas de la gente. Conocemos, por ejemplo, que aunque al Papa no le gusta servirse de textos escritos, necesita muchas horas de preparación espiritual y que siempre predicar le ha hecho bien y le ha hecho muy feliz. Francisco relata también algunos encuentros y experiencias que ha vivido con las personas y describe cómo le han ayudado estos contactos en sus predicaciones. Por otra parte, hoy arranca en el Vaticano un congreso promovido por el Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios, dedicado a las enfermedades raras, en el que se confirma el deseo de la Iglesia de ponerse al servicio de los afectados por las patologías más olvidadas. Las conferencias girarán en torno a 3 palabras clave: reformar, cuidar y vigilar, y cuenta con la participación de 320 personas procedentes de casi 50 países de todo el mundo.
Y por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, las diócesis siguen presentando sus balances económicos con ocasión del Día de la Iglesia Diocesana.
Una jornada que la Iglesia celebra el próximo domingo con el lema Somos una gran familia contigo. En la rueda de prensa de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela ha estado Maite Moro.
La diócesis navarra celebrará también este domingo el Día de la Iglesia Diocesana. Durante la presentación de esta jornada, el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, ha destacado la generosidad de los navarros que viene de atrás y ha puesto en valor la importancia de la Iglesia como familia de familias, en clara referencia al lema de este año.
Somos una gran familia contigo. Formamos parte de ella todos y de un modo muy especial, claro está, aquellos que están bautizados. Con nuestros defectos, nuestras imperfecciones y debilidades, tenemos esta gran familia, porque ¿quién nos garantiza la vida de la Iglesia? Pues ya lo sabemos, es el Espíritu Santo.
El domingo los navarros tendremos la oportunidad una vez más de demostrar esa generosidad con nuestra Iglesia diocesana, que en 2015 tuvo un déficit de 254.000 euros, según las cuentas que también se han presentado esta mañana.
Y en Barcelona trabaja estos días Escolas Ocurrentes.
Recordamos que es la fundación promovida por el Papa Francisco y que trabaja para educar en valores a jóvenes de distintos países. COPE Barcelona, Isaac Posadas.
Los estudiantes de entre 15 y 16 años de una veintena de colegios de Barcelona debaten esta mañana sobre 2 temas principales: el sistema educativo en nuestro país y estereotipos sociales y discriminación. COPE Cataluña ha podido hablar con el director mundial de Escolas Ocurrentes, José María del Corral, que explica la filosofía del proyecto.
Venimos simplemente a escuchar a los chicos, que ellos mismos sean los que puedan llevar adelante estos cambios. Esta es nuestra mayor felicidad, verlos a ellos, ver su entusiasmo, ver su compromiso y además que lo puedan hacer juntos. Creo que este es el gran reto.
Los jóvenes trabajan en grupo e investigan sobre las materias tratadas, realizando también entrevistas a expertos. Esta iniciativa llegará a Madrid la semana que viene.
Pues así vamos terminando esta edición del Espejo de hoy, y lo queremos hacer con el comunicado que ha hecho público el presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos tras la sonada victoria, sonada e inesperada, de Donald Trump. En ese texto se invita a que los norteamericanos no se contemplen unos a otros a partir de ahora a la luz de la división que puede haber entre demócratas y republicanos, sino que sean capaces de ver el rostro de Cristo en sus vecinos y especialmente en los que sufren o en aquellos con quienes estén en desacuerdo, lo cual no será difícil. Recordando las palabras del Papa Francisco cuando se dirigió al Congreso de los Estados Unidos el año pasado, recuerda que toda actividad política debe servir y promover el bien de la persona y estar fundada en el respeto a su dignidad. La Conferencia de Obispos, por tanto, espera trabajar con el presidente electo para proteger la vida humana desde su comienzo más vulnerable y hasta su fin natural. Pero recuerda también la firme voluntad de los obispos para que los inmigrantes y los refugiados sean acogidos humanamente, sin que eso signifique sacrificar la seguridad del país. Llaman también la atención sobre la violenta persecución que está amenazando a los cristianos, muy especialmente en el Oriente Medio. Y anuncia también que los obispos van a buscar el compromiso de la nueva administración con la libertad religiosa, pero dentro del propio país, para que los creyentes sigan allí siendo libres de proclamar su fe y de vivir conforme a sus convicciones. También en lo que se refiere a la verdad sobre el hombre y la mujer y al vínculo matrimonial. En fin, una verdadera lección de cómo se proclama la fe en una sociedad plural.